corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Movimiento San Isidro pone en claro que es una entidad pacífica que a través del arte muestra alternativas al cubano para seguir el camino a la libertad. Turbas simpatizantes del régimen cubano realizan acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Eliana Hernández en La Habana. Revelan que el rapero contestatario Denis Solís fue trasladado de cárcel y que está enterado de la lucha de sus amigos pidiendo su libertad. La falta de medicamentos en farmacias y hospitales se vuelve crítica en Cuba, comprometiendo la salud del pueblo. El MISAP reporta 76 nuevos casos de coronavirus en la isla, 36 con fuente de infección en el extranjero. Autoridades de salud en los Estados Unidos revelan que ante el incremento de los casos del COVID-19, enero será un mes con elevado repunte de contagios. Y avanza la consulta popular de la oposición en Venezuela contra las elecciones fraudulentas convocadas por Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de sus noticias a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10, 2 minutos, un vistazo a La Habana con 22 grados de temperatura. La nubosidad es elevada, tenemos unos vientos soplando a 21 kilómetros por hora a esta hora. En conferencia de prensa, el Movimiento San Isidro ha hablado. Confirmó que son una entidad totalmente pacífica, que a través del arte desea mostrar las soluciones al cubano, buscando entrar en el camino de la libertad. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
El Movimiento de Arte Independiente San Isidro ofreció este martes una conferencia de prensa donde, entre otros puntos, se denunció el acoso policial a que están sometidos sus miembros y también otros grupos que han expresado solidaridad con su causa y levantado bandera por la libertad de expresión en la isla. Así lo expresaba Michel Matos, vicecoordinador de San Isidro y moderador del diálogo.
Numerosos activistas, tanto del Movimiento San Isidro, como numerosos de los huelguistas que estuvieron acuartelados en San Isidro, como numerosos miembros del grupo que se autodenomina 27N, están completamente bajo acoso policial. Muchísimos de ellos tienen sus líneas interrumpidas, sus comunicaciones cortadas, afectadas. Esto es una denuncia muy puntual. El acoso no ha cesado. Patrullas en los bajos de su casa, otra vez. Esto es una situación bastante complicada.
Por su parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador nacional del Movimiento San Isidro y quien estuvo sometido a una intensa huelga de hambre y sed durante la protesta que protagonizaron 14 activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, explicó los planes en los que están inmersos en este momento como organización.
Estoy interactuando con varias coaliciones, los mismos del Grupo Los 30, con Tania Dugueras a la cabeza, el grupo este de los huelguistas, que tenemos también que consolidar uniones, poner nuestros puntos de cómo vemos el futuro inmediato y a largo plazo del Movimiento San Isidro. Nos reafirmamos como gente pacífico, lo más como gente pacífico, defensores de la cultura nacional, de la cultura internacional. Yo puedo emigrar mañana, que no voy a emigrar, pero yo quiero que el cubano se sienta en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de aprender los miles de caminos que puede darte, por ejemplo, un dibujo mío de las puertas. Ya unas puertas son deformes y son como soluciones a los cubanos para entrar en su camino de libertad. Ahí es donde radica el amor de Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y turbas al servicio del régimen cubano llevaron a cabo este martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Eliana Hernández en Cojimar, en La Habana. En medio de esta acción represiva, que comenzó poco después del mediodía, Radio Martí pudo comunicarse con la periodista Hernández, quien así describió lo que estaba sucediendo.
Un grupo de gente gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos, hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel y ustedes ninguno son fidel, ustedes no tienen yate ni tienen buena vida, mira si están sin dientes, ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes, de ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados, la gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso, mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisar, no, la gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso, tienen que traer gente de fuera, ahí siguen, ya se callaron, ya se van, aquí seguimos, patria y libertad, oye que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
Y a su turno, el rapero contestatario Denis Solís, quien fue condenado a 8 meses de prisión por presunto desacato, se supo que fue trasladado la semana pasada de la cárcel de Valle Grande a la prisión Combinado del Este, ambas ubicadas en la capital cubana. Vladimir González, tío de Solís, dijo a Radio Martí que su sobrino, quien además integra el movimiento San Isidro, tiene conocimiento de que sus amigos están exigiendo su libertad.
Nos llama el mismísimo Denis y nos dice que lo habían trasladado para el Combinado del Este. El día 2 fue que lo trasladaron para allá, para el Combinado. Él llamó el 4. Según me dice él, en el Combinado lo tenían apartado de los presos comunes. Me dice que lo habían atendido en el Combinado, le habían tomado la presión y una herida que se hizo en el pie cuando a él lo arrestaron. Le dañaron el pie, por el arresto fue violento, ¿entiendes? Y bueno, eso es lo que él me cuenta, sí. Yo supongo que es real, pero puede ser, sabrá Dios. Él me dice que no me preocupe por nada, que él está bien, que él está firme en sus ideales, pero se nota que es como que él no quiere que nos preocupemos. Denis, a pesar de la niñez que tuvo, que fue una niña dura, porque a los 12 años perdió a su mamá, y a pesar de todo, Denis vino para acá, para La Habana Vieja, de Alamar. Denis fue a la escuela, Denis se graduó de enfermería. Pienso yo que un delincuente no hace eso. Autodidactamente estudió inglés y después se compró su visitarsi, fue a la escuela de visitarsi, sacó su licencia, no le dieron licencia de conducir. Entonces después lo que le pasa a él, que le quitan su visitarsi. La música él la coge como un hobby. La música fue a raíz del problema que tuvo con el visitarsi, que él hace el video de Sociedad Condenada y entonces empieza a componer. Y tiene música cristiana también, que ha publicado él también, porque nosotros somos cristianos. Él lo que sabe es lo que nosotros le decimos, que sus compañeros están exigiendo su liberación. Se queda callado, no articula palabra ninguna sobre el tema. Sabemos la presión que puede tener él allá.
Y Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también ha hablado. Conversó con La Voz de América sobre las recientes protestas de jóvenes artistas e intelectuales en Cuba, integrantes del movimiento San Isidro.
En la isla no se permite disentir con las políticas de gobierno. Toda aquella persona que reclama inclusive el ejercicio fundamental de derechos a través de manifestaciones espontáneas recibe los castigos por parte del gobierno. Castigos que van desde detenciones arbitrarias cortas. Hemos documentado en los últimos meses el hostigamiento en contra de personas periodistas independientes que haciendo una labor de información sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en la isla han sufrido represalias, de multas, de detenciones arbitrarias continuas. En las últimas semanas ha tomado una atención mediática e internacional muy específica los actos de resistencia, de resiliencia y protesta del movimiento San Isidro. El movimiento San Isidro es conocido sobre todo por su lucha de resistencia, de protesta pacífica en contra de actos para limitar la libertad de expresión, sobre todo del gremio artístico en Cuba. Por mucho tiempo el movimiento San Isidro ha venido demandando de las autoridades que se ponga fin a las limitantes de la libertad de expresión de las personas artistas, quienes también han sufrido. Lamentablemente esto es una política, una práctica constante por parte de las autoridades cubanas. Ahora con la justificación del COVID-19 siguen violentando y utilizando protocolos simplemente para seguir limitando la libertad de expresión y sobre todo para castigar a aquellas personas que se atreven a levantar la voz en contra de las arbitrariedades, de los abusos y las violaciones a los derechos humanos.
Y hablando de derechos, la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, una de las más destacadas, también alertó este martes sobre la represión que sucede en Cuba. ¿Cuál es? Nos cuenta Yolanda Huerga en detalle.
La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en que se hallan en Cuba artistas defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del gobierno cubano contra estas personas que exigen se respete su derecho a expresarse libremente.
En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias, aunque en menor medida también contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de Internet, entre otras.
Resaltó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas de la protesta del movimiento San Isidro, los manifestantes que se congregaron en las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y todo el que ponga una opinión contraria a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.
Ante este panorama, Artículo 19 realiza un llamado al gobierno de Cuba para detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y personas simpatizantes de San Isidro, del Movimiento 27N y de la ciudadanía en general que se encuentra demandando un ejercicio de libertades y derechos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hablemos de otros temas porque la falta de medicamentos en farmacias y hospitales se está agudizando en Cuba, comprometiendo la salud de los pacientes, como nos explica Tomás Cardoso.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Márquez Frías.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el Hospital Provincial Manuel Ascunza Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio de Gran Montino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Los pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En estos momentos la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay enalapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, las autoridades sanitarias están reportando este martes 76 nuevos casos del COVID-19 en Cuba, 35 con fuente de infección en el exterior y dos de ellos extranjeros, en medio de un repunte de contagios importados que no han logrado controlar. La enfermedad se disemina en todas las provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, admitió la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo Pardo, en una reunión con altos funcionarios del régimen. Según la viceministra, en los últimos 7 días, los casos autóctonos aumentaron en un 43%, los importados en un 40.5%, reportó el diario oficialista Tribuna de La Habana. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública señala que 4.064 pacientes permanecen ingresados, 738 bajo sospecha de contagio, 2.529 en vigilancia epidemiológica, 797 confirmados con la enfermedad. Desde el comienzo de la pandemia se han reportado 8.982 casos de coronavirus en Cuba, según cifras oficiales que no son posibles confirmar. -18 grados en Pinar del Río, hasta ahora intervalos nubosos y los vientos soplan a 5 kilómetros. Otro vistazo a lo que sucede con el tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones que dominan las aguas del Golfo de México provocarán condiciones del tiempo muy agradables, pero el centro de altas presiones del sur de Texas se moverá muy lentamente al este hacia la costa oriental de los Estados Unidos, permitiendo la caída de las mínimas durante la madrugada del miércoles y el jueves en el sur de la Florida y Cuba. Mientras, un nuevo frente frío llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y lluvias, así como tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius para mañana miércoles. Las máximas estarán entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
-16, un vistazo a lo que pasa en Venezuela. A pesar de las últimas declaraciones del gobernante Nicolás Maduro, la comunidad internacional continúa rechazando los recientes comicios electorales del pasado domingo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Ante medios internacionales, el gobernante Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de haber querido evitar el proceso electoral que convocó y que fue desconocido por buena parte de la comunidad internacional. Aseguró que el nuevo poder legislativo que controlará por mayoría y que fue electo con una abstención del 70% a diferencia de las parlamentarias de 2015, donde la abstención fue de 30%, se enfocará en dos asuntos.
En la recuperación económica y en el diálogo político para la reconciliación y el reencuentro entre los venezolanos.
Justificó de esta forma el que a menos de 24 horas para el proceso electoral de este domingo, su centro de votación fuera cambiado hacia la instalación militar de Fuerte Tiuna.
Porque por fuente de inteligencia colombiana nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones.
Maduro aseguró que en el 2021 habrá elecciones de gobernadores y será en 2024 cuando se realicen elecciones presidenciales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Tras las recientes llamadas elecciones realizadas en Venezuela, Naciones Unidas insta a todas las partes involucradas en la situación política en ese país a resolver sus diferencias. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
Luego de las llamadas elecciones en Venezuela en que Nicolás Maduro cantó victoria abrumadora, el vocero de la Secretaría dijo que la Secretaría de la ONU no se pronunciaría sobre la legitimidad de las nuevas entidades legislativas venezolanas. Stephane Dujarric de la Riviera afirmó que la ONU continuaría interactuando con todos los actores políticos abogando por negociaciones serias entre las partes.
This is a time clearly of great polarization among Venezuelan political actors.
Es claramente un momento de grave polarización entre los actores políticos venezolanos.
It is important that serious negotiations among all political groups in Venezuela is the only way to resolve country's many challenges.
Es importante que se realicen serias negociaciones entre los grupos políticos en Venezuela como la única vía para resolverlos. Muchos retos que enfrenta el país, tomando en cuenta el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU no estuvo involucrada en la organización de estas elecciones y dijo que sí hubo una solicitud del gobierno venezolano para observación. El portavoz de la Secretaría dijo que se hubiera requerido un mandato de una entidad legislativa de la ONU, algo que la Secretaría no recibió. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
20 grados en Matanzas, nubosidad en esta noche, viento soplando a 17 kilómetros en noticia de Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci, experto epidemiólogo, designado por la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, ha advertido sobre un mes de enero oscuro debido a la creciente propagación del COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América.
En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192.299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1.404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021.
Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana, semana y media a partir de ahora, porque generalmente son dos semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah, así que hay una oleada sobre una oleada, y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad.
El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades.
Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros.
Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80% de la población estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta tarde una orden ejecutiva para garantizar que los ciudadanos tengan la primera prioridad para recibir vacunas contra el COVID-19. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En un evento en la Casa Blanca celebrando la operación Warp Speed, el esfuerzo de la administración Trump para producir vacunas para el COVID-19, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que se ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos que se asegure de que los estadounidenses tengan acceso prioritario a la vacuna. No está claro cómo se aplicaría la orden, ya que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países. Dice el presidente que trabajan con el mundo, que firma la orden ejecutiva para garantizar que Estados Unidos dé prioridad a darle la vacuna a ciudadanos estadounidenses antes de mandarla a otras naciones. Trump celebró el martes la aprobación esperada de la primera vacuna estadounidense contra el coronavirus, mientras la Casa Blanca trabajaba para inspirar confianza en el esfuerzo de distribución masiva que en gran medida será ejecutado por el presidente electo Joe Biden. Se espera que la primera vacuna de la farmacéutica Pfizer reciba el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos tan pronto como esta semana, y se espera la entrega de 100 millones de dosis, suficiente para 50 millones de estadounidenses en los próximos meses. Sin embargo, la administración del presidente Trump también se enfrentaba a un nuevo escrutinio este martes, después de no poder asegurar la oportunidad de comprar millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Esa decisión podría retrasar la entrega de un segundo lote de dosis para que Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Los funcionarios del equipo de transición de Biden, que supervisará la mayor parte del programa de vacunación más grande en la historia de la nación, una vez que asuma el cargo el 20 de enero, no fueron invitados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El general retirado Lloyd Austin, quien guió a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad, ha sido seleccionado por el presidente Biden para convertirse en su secretario de defensa.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ya decidió quién será su próximo secretario de defensa. Según reportaron el lunes varios medios locales, Lloyd Austin, quien guió a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado para convertirse en el primer afroestadounidense en dirigir el mayor ejército del mundo, en el que la comunidad negra está fuertemente representada. Veterano de conflictos en Irak y Afganistán, el general retirado de 67 años habría sido elegido sobre la hasta ahora favorita para el puesto, la ex subsecretaria de Defensa Michelle Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el próximo presidente demócrata para que nombre a más miembros de minorías en puestos clave de su gabinete. Austin pasó 4 décadas en el ejército y se retiró en 2016 y pasó a la industria de la defensa como muchos de sus predecesores. Es miembro de la junta directiva de uno de los mayores fabricantes mundiales de armamento, y esa posición le ha valido las críticas de algunos sectores progresistas. Para asumir, requeriría una aprobación especial del Senado debido a la ley federal que requiere que los oficiales militares esperen 7 años después de jubilarse para servir como jefe del Pentágono.
Y pese a la pandemia del coronavirus, los nicaragüenses se arriesgaron a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María 7 y 8 de diciembre. Daliana Ocaña.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias que tienen que ver con América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares en favor de la abogada Yonarqui de Los Ángeles Martínez, representante legal de presos políticos en Nicaragua. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA dijo que las medidas cautelares son extensivas a la familia de la abogada. La comisión señaló que tomó la decisión por considerar que Martínez y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Además, afirmó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a perseguidos políticos. Y a las 10:26 vamos con los deportes. Edemio Navas está como utility, bateando.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y mucha felicidad ahí mismo, cerca de ti. Bueno, contigo también. También con el cuarto bate Carrillito y, por qué no, con Richie Pérez. Ambos están muy contentos, están satisfechos, lo sabías. Desde por la tarde hasta esta noche y creo que mañana también. Porque el Juventus le ganó al Barcelona 3-0. Y bueno, ambos son fanáticos, Carrillo y Richie, de el portugués Ronaldo CR7. Así que mucha suerte y muchas felicidades tanto a Carrillín como a Richie Pérez. Bueno, ¿qué te parece, Espinosa, si comenzamos con una noticia, la última de Cuba? El primera base del poblado Mal Tiempo, ahí en Cubita la Bella, José Dariel Pito Abreu, del equipo de los Medias Blancas de Chicago, y el primera base estadounidense Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta, ganaron hoy martes el premio Han Aaron como mejores bateadores de la temporada del 2020 en las Grandes Ligas, en el caso de Pito en la Liga Americana y Freeman en la Liga Nacional respectivamente. Esto lo anunció hoy martes la oficina del comisionado de las Grandes Ligas en un programa a través de la pequeña pantalla de la televisión. Aunque Carrillín ya dice que no es pequeña pantalla, porque él tiene un televisor de 85 pulgadas, casi nada, profesor Espinosa. Bueno, Abreu es el primer cubano y el 13º latinoamericano que recibe el trofeo Han Aaron. En total, 13 toleteros latinos han conquistado 21 estatuillas del premio Han Aaron, entre ellos los dominicanos Ale Rodríguez 4 veces, Manuel Ramírez en 2 ocasiones, Alberto Pujol también 2, David Ortiz 2, y José Bautista en 2 ocasiones, y el venezolano Miguel Cabrera en 2. El primero en hacerlo fue Manny Ramírez en 1999, por la Liga Americana, en tanto hace dos años, en el 2018, también con la Liga Americana con el Boston, el cubano-americano J.D. Martínez ganó este gran premio. Y bueno, del béisbol, nos vamos para el boxeo, señores, porque aún tres pesos completos cubanos van a combatir en lo que resta el mes de diciembre, incluyendo al ordinero Eovani Bruzón. Más deportes mañana temprano con Bobby Salamanca Jr. a partir de las 6 de la mañana. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Unión Europea aprueba mecanismo de sanciones para violadores de los derechos humanos, que según activistas cubanos es de suma importancia para la isla. La plataforma Cuba Decide anuncia manifestaciones pacíficas para el 10 de diciembre por el derecho a tener derechos el pueblo cubano. El régimen cubano pone en pausa el ordenamiento monetario y justifica la venta en dólares de productos de primera necesidad. Ataques cibernéticos reporta el comité organizador de la consulta popular que convocó la oposición venezolana en contra de las elecciones legislativas de Nicolás Maduro. Y una anciana de 90 años de Reino Unido es la primera mujer en recibir la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer en todo el mundo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su noticiero, edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. De inmediato a las noticias, a las 10:32, la Unión Europea acaba de aprobar un mecanismo de sanciones para violadores de los derechos humanos. Sobre la importancia de esta nueva normativa para la isla, activistas cubanos ya han opinado. En este reportaje, Yolanda Huerga nos deja saber qué han dicho.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobó una política de sanciones a violadores de derechos humanos a nivel global que impondrá restricciones a responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Parece fundamental que Europa haya dado un paso en esa dirección porque ayuda a sacar del juego geopolítico, en el caso de Cuba, al tema de los derechos humanos que siempre el gobierno ha tratado de hacerlo ver como un conflicto entre Estados Unidos y Cuba.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Este mecanismo universaliza por primera vez este régimen de sanciones de depredadores.
Las sanciones individuales congelarían fondos y prohibirían el ingreso a los países de la Unión Europea a los sancionados y contempla la prohibición de transacciones entre la comunidad política e individuos o entidades castigados.
Lo que falta es ver a qué representantes de qué regímenes específicos impondrán medidas de ese tipo.
Indicó el abogado habanero René Gómez Manzano.
Los represores en Cuba aplican en varias de las categorías de violaciones de derechos humanos que esta nueva herramienta posee.
Alertó la presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, desde Estados Unidos.
Hay que recordar que con esos represores el señor Borrell mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación, a pesar de que ya la dictadura cubana ha violado y continúa violando la letra de este acuerdo.
El nuevo régimen global de sanciones a los derechos humanos de la Unión Europea tiene similitudes con la ley Magnitsky de Estados Unidos, que persigue a acusados de corrupción, lavado de dinero y violadores de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Paul Hare, quien se desempeñó como embajador del Reino Unido en Cuba durante la oleada represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, criticó la actual campaña del régimen contra el movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Hare, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Globales Frederick Pardee de la Universidad de Boston, fue citado en un artículo del Financial Times sobre la libertad de expresión en Cuba. El exdiplomático dijo que en Cuba hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el régimen. Sin embargo, señaló que ahora el uso de las redes sociales ha permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, según acotó. Y hablando de derechos, la plataforma Cuba Decide anunció para el 10 de este mes de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades del mundo por el derecho a tener derechos del pueblo cubano y en protesta a la presencia de la dictadura en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Rosa María Payá, presidenta de Cuba Decide, nos explica.
Convocamos a todos los cubanos en la diáspora a manifestarnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano y también en protesta por la presencia de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estaremos manifestándonos en varias ciudades alrededor del mundo. En Miami estaremos realizando una procesión desde la Torre de la Libertad, 5 de la tarde, hasta la Iglesia del Jesús, con momentos de silencio, recordando los silencios que hicieron los cientos de jóvenes que se manifestaron el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura. Esta movilización es también una expresión de solidaridad con ellos, con todos los que han estado bajo asedio policial en la sede del Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
Y el régimen castrista, ante los acontecimientos políticos de los últimos días en la isla, ha puesto en pausa momentánea su llamado ordenamiento monetario, mientras el titular de Economía justifica una vez más la venta en dólares de productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe, recogió el análisis vía Skype desde España al economista Elías Amor, quien responde a las declaraciones del funcionario cubano Alejandro Gil.
El turismo es el que marca, pero de una manera o de otra hay afectación en todos los rubros exportables del país, de una manera o de otra.
El viceprimer ministro castrista se refería al escenario económico por el que atraviesa la isla comunista para justificar, una vez más, la creación de las tiendas en monedas libremente convertibles, donde solo puede comprar una minoría de la población que recibe dólares.
Este es un insulto para el porcentaje más alto de la economía cubana, de la sociedad, que llega a un 80% de personas que no tienen acceso a los dólares. Esas personas, ¿qué van a hacer? En Cuba eso el gobierno lo impone con ese objetivo del ministro de recaudar divisas, pero con esto lo que están es creando grandes desigualdades e injusticias sociales en determinados sectores de la población que en cualquier momento van a protestar.
Ante la improductividad del modelo económico impuesto en la isla, el oficialismo defiende la medida,
que es prácticamente indispensable para garantizar un mínimo de oferta.
Según el también ministro de Economía y Planificación, la captación de divisas sería necesaria para la compra en el extranjero de productos básicos. El régimen castrista importa, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume.
Las tiendas en moneda libremente convertibles arrancaron de antes de la pandemia. Son el resultado de una decisión perfectamente calculada del gobierno comunista y no están en modo alguno justificadas. Se podían calificar incluso de un grave atentado a los derechos humanos de los cubanos.
Ahora, como parte del llamado ordenamiento monetario, el régimen pretende devaluar aún más el peso nacional. Y aunque dice que incrementará los salarios, la cada vez más dolarizada economía castrista se verá obligada a aumentar significativamente los precios de los productos básicos. Por lo que al final de la ecuación, según los entendidos, el cubano de a pie nuevamente sería el más perjudicado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Exiliados cubanos, por su parte, anticastristas, han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional en Cuba y que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Ricardo Quintana nos amplía.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista? Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez se emplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la televisión nacional cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la televisión nacional cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y a las 10:40, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, en entrevista con Tomás Cardoso, resume la situación de los derechos humanos en la isla al cierre del mes de noviembre. Nuestra noticia en perspectiva.
Te diría que hubo un punto de inflexión, porque la situación de los derechos humanos en Cuba, bueno, pues se mantenía como siempre las mismas problemas de arrestados, juzgados indebidamente, etcétera. Pero en este mes de noviembre, el movimiento San Isidro puso un punto de inflexión en este esquema. Esto hizo que se acelerara la cantidad de personas hostigadas que todavía hoy se mantienen. Estamos a 7 de diciembre. Y también hizo que el número de personas detenidas aumentara con respecto al mes pasado. Te puedo decir que la dictadura ha sacado lo más malo de sí. Y sobre todo en esta situación del hostigamiento, que yo quisiera que las personas reflexionaran y pensaran lo que siente un ser humano cuando tú vas a salir de tu casa a comprar el pan, a visitar a alguien, a hacer lo que estimes conveniente, y te encuentras con un oficial de la policía política parado en la puerta de tu casa, que pierde el día sin hacer nada en un país que no se produce, para decirte no puedes salir. Eso es un sentimiento tan terrible que de verdad siento que no puedo trasladarle a las personas lo que uno manifiesta dentro cuando le pasa algo como esto. Y es lo que ha estado pasando constantemente en este mes de noviembre. Y también la vinculación que existe con todo lo que está pasando y el movimiento San Isidro. Hay un antes y un después de San Isidro. Y eso ha afectado, en mi opinión personal, hasta el cambio de dinero. Porque es tanta la angustia que tiene este pueblo con respecto a lo que va a pasar cuando cambien el dinero y aumenten el precio de los productos de la canasta básica, que no se han atrevido a hacerlo, porque este es un momento en que la gente se tira para la calle sin ningún problema, y lo hemos visto en distintos lugares, lo hemos visto como incluso muchísimos artistas de distintas artes pues se han unido al movimiento San Isidro para expresar su deseo, la opresión esa que tiene en el pecho el cubano por la necesidad de libertad, por la necesidad de decir lo que está pasando y que no lo puede decir. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay un vínculo importantísimo y hay un antes y un después de San Isidro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:44, otro vistazo a Noticias de América Latina. Los nicaragüenses celebran la gritería, una de las festividades religiosas más importantes del país centroamericano. A pesar de los riesgos que implican las aglomeraciones debido a la pandemia del COVID-19, la ciudadanía, muy atenta, decidió participar en esta tradición centenaria. Donaldo Hernández.
Los juegos pirotécnicos anuncian el inicio de la gritería, una celebración que convoca a miles de nicaragüenses en todas las ciudades del país. La tradición católica surgió a inicios del siglo XVIII, con el fin de rendir homenaje a María, la Madre de Jesús. Jessica Prado cuenta que el COVID-19 por poco interrumpe la tradición que su familia celebra cada 7 y 8 de diciembre.
Dudamos el querer realizarla por lo de la situación de la pandemia y, como mismo decir, la situación económica. Pero la verdad es que es una tradición familiar y es algo que no podemos cortar. Llevamos más de 40 años en celebrarla.
Algunos católicos cuentan que, a pesar de los riesgos que implican las aglomeraciones, tomaron la decisión de participar de la festividad con medidas de bioseguridad.
El COVID, vos sabés, es una enfermedad definitivamente muy dañina y se puede tomar en cualquier momento, en cualquier sitio. Entonces hay que tomar todas las medidas, viejos, jóvenes, de todo, de todas las edades.
Aunque la situación económica es otra de las preocupaciones de los nicaragüenses, el sacerdote Víctor Morales explica que la fe del nicaragüense es más fuerte.
La celebración de la gritería es parte de nuestra identidad nicaragüense. La gritería nos invita a nosotros a manifestar no solamente lo religioso, sino incluso hasta lo cultural.
Por cada cántico a la imagen, los devotos reciben dulces, alimentos y bebidas tradicionales.
Implica precisamente ese desprendimiento de las familias con carácter de agradecimiento a la Santísima Virgen María para poder, desde la devoción profunda del corazón, compartir.
Donaldo Hernández, Voz América, León.
Y ataque cibernético se reporta al comité organizador de la consulta popular que convoca a la oposición venezolana contra las elecciones legislativas de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El primer día de consulta popular estuvo marcado por ataques a las plataformas a través de las cuales los venezolanos podrán expresarse en la consulta popular virtual, tal y como lo explicó Emilio Graterón, coordinador técnico del evento.
Recibió bastantes ataques cibernéticos, tanto la página como Vote. Y eso hizo que prácticamente durante todo el día estuviese dando problemas y la página no haya funcionado.
El comité organizador convocó además para el sábado 12 de diciembre a las 12 del mediodía a una manifestación en las calles de Venezuela para demostrar lo que piensan los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Este martes muy temprano, Guaidó recorrió las filas para abastecerse de combustible que se registran en Caracas promoviendo la consulta popular.
El país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Estamos invitando hoy a los vecinos, a los ciudadanos venezolanos a participar en la consulta popular el 12, a exigir por nuestros derechos, a alzar la voz. No podemos acostumbrarnos a esta tragedia. Horas, días de cola, no podemos normalizar la tragedia y por eso alzamos la voz.
El régimen de Nicolás Maduro rechazó este martes en un comunicado lo que consideró la injerencia del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por las declaraciones emitidas sobre el proceso electoral del 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y es que el llamado de la oposición es a movilizarse y participar en una consulta popular que ya arrancó. Como nos cuenta también desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que al no participar los ciudadanos rechazaron lo que calificó como el fraude electoral del domingo y afirmó que la respuesta que obtuvo el gobierno en disputa es el no reconocimiento de la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa orientada a exponer cuáles serán las nuevas acciones contra el evento electoral del madurismo, Guaidó subrayó que los venezolanos deben prepararse para salir a las calles.
La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es en la calle y es el 12 de diciembre, organizados y movilizados. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle.
En la consulta popular que inició el lunes de forma virtual y que finalizará el sábado de manera presencial, podrán participar los venezolanos en todo el mundo durante esta semana. De acuerdo a Manuel Rojas, miembro del comité organizador del Mecanismo de Participación Ciudadana, una de las plataformas para llevar a cabo la consulta colapsó debido a la alta participación registrada en las primeras horas.
Y para eso es la consulta, para movilizarnos. Para eso es la consulta, para poder llevar a los venezolanos
por ese camino, el cual no quiere Maduro, porque Maduro no quiere el hecho constitucional, nosotros sí.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, emitió varios comentarios rechazando los diversos pronunciamientos, entre ellos del Grupo de Lima y políticos europeos, que no reconocen los resultados de las elecciones legislativas por considerar que el proceso no contó con las condiciones mínimas para un libre y justo ejercicio de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
17 grados en Camagüey. En vistazo al mundo, una mujer británica de 90 años de edad se ha convertido este martes en la primera persona en el planeta que recibe la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. José Luis Ramos amplía.
Ian Margaret Keenan ha hecho historia. Se convirtió en la primera persona en todo el mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 fuera de la fase de ensayos. A Keenan, de 90 años, se le administró la vacuna en el hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. Ha estado bien, no estaba nerviosa en absoluto. Ha sido realmente bueno, dijo. Reino Unido es el primer país occidental que ha dado luz verde al procedimiento y el primero en el mundo en haber autorizado el nuevo prototipo desarrollado por los laboratorios alemanes BioNTech en asociación con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. Margaret cumplirá 91 años la próxima semana y afirma que este es su mejor regalo porque tras un año en soledad podrá pasar las Navidades junto a sus seres queridos. En realidad pensaba que era una broma, no podía creerlo, pero estoy feliz. Ojalá ayude a otras personas a hacer lo mismo. Hay que tratar de deshacernos de esta cosa terrible, dijo Keenan. Actualmente el Reino Unido ha recibido aproximadamente 800.000 vacunas, pero ha reservado 40 millones solo a Pfizer con la intención de garantizar las primeras dosis y aplicaciones para 20 millones de personas. Una cantidad que debería permitir cubrir la mayoría de las 9 categorías prioritarias, incluidas por edad y vulnerabilidad, en la fase 1 de la campaña, hasta los mayores de 50 años. A la gran mayoría de los grupos de mayor riesgo, que incluye a la reina Isabel y al príncipe Felipe, de 94 y 99 años, se los vacunará entre enero, febrero y marzo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el Vaticano celebrará este próximo día 10 de diciembre una reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak, un evento de especial relevancia en esta época de pandemia y crisis con problemas interconectados de naturaleza sanitaria, económica, social y política, informó la Santa Sede. Participarán de forma virtual organizaciones benéficas católicas, representantes de los episcopados locales e instituciones eclesiales y congregaciones religiosas que operan en Siria, Irak y países vecinos, además de los nuncios apostólicos de la zona. El conflicto en Siria e Irak ha producido una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, señaló el Vaticano, que añadió que la Santa Sede participará activamente en los programas de ayuda y asistencia humanitaria. La reunión se hará a través de la plataforma Zoom y comenzará con un videomensaje del Papa Francisco. Y a las 10:53, a propósito, la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud nos habla de la depresión, cómo puede también estar ligada con el coronavirus.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas, y eso está pasando en todos los países del mundo, preocupadas, como angustiadas, analizando la realidad de que cómo nos ha cambiado la vida, preocupadas por cómo vamos a continuar. Hay personas que han tomado de verdad, igual que hay una ola de personas que les da lo mismo el cuidado para el coronavirus y no están teniendo absolutamente nada de precaución, hay otro grupo grande de personas que están muy preocupadas, sencillamente porque no sienten que pueden seguir en el ritmo de la vida que tenían anteriormente. Y me refiero a las personas, por ejemplo, que tienen que estar saliendo todos los días a conseguir sus alimentos, que tienen que estar en lugares que hay personas conglomeradas, porque hay riesgo de enfermarse, obviamente. Y esto está creando como una serie de síntomas y de signos que nos dan a entender que hay tristeza, que hay episodios de tristeza profunda y que se puede llegar a la depresión. Realmente es un tema muy delicado que yo quiero sugerirle que tratemos de cuidar nuestros pensamientos. Esto está pasando en el mundo entero. Son situaciones de la vida que hay que enfrentar. Y siempre digo, no es usted solo el que está preocupado. Estamos todos pensando que queremos de una vez y por todas que se termine la situación por la que estamos atravesando. Recuerde lo que siempre le digo y con frecuencia, que de nuestros pensamientos y nuestras emociones dependen la salud de nuestras células, y que cuando estas células reciben emociones de tristeza profunda o de depresión por varios días y semanas, las células se enferman, y más adelante esto se puede traducir en una consecuencia que es una enfermedad mayor en algún órgano o sistema importante. Tenga en cuenta esto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que trabajar el tener realmente la convicción de que vamos a salir de esto, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables realmente de tratar de usar los métodos que nos van a hacer prevenir la enfermedad y, sobre todo, de tener la paciencia para que llegue por fin una vacuna que nos ayude a poder realizar nuestras actividades de siempre. Mientras tanto, cuídese todo lo que usted pueda, tome las precauciones, y cuando tenga pensamientos que está cansado de este momento y de esta pandemia, salga a caminar. Salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción, tiempo del mundo del entretenimiento, el espectáculo, para conocer un poco más del éxito que está teniendo la nueva producción de Netflix sobre la vida, obra y música de Selena Quintanilla. Alejandro Escalona.
Que el viernes fue estrenada en Netflix Selena, la serie es, claro, la historia de Selena Quintanilla, una joven tejana que llegó a convertirse en la reina de la música tejana y una de las más exitosas artistas latinas de todos los tiempos, junto al esfuerzo de la familia Quintanilla. Producida por Campanario Entertainment, en Selena la serie actúan Cristian Cerratos, Gabriel Chavarria, Noemi González y Sadie López. Y así la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola se dio a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Richie Pérez, que estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Post informativo a Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en la programación de Radio Martí. Hoy también, recordando a uno de los grandes de los Beatles, John Lennon, 40 años de su fatídico adiós. A mano de un fan, John Winston Lennon, figura indiscutible que no podremos olvidar y que hoy también en nuestro cierre le recordamos. Gracias y una muy feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.